Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, estamos pasando esta tarde de calor contigo. En este momento está compareciendo Simón, Fernando Simón, que ya ha vuelto de vacaciones. Todavía no tenemos los datos exactos, que son muy importantes, dada la situación que tenemos del coronavirus en España. Está compareciendo Simón, este es el sonido de su comparecencia.
Y además con menos motivos. Si una persona tiene que trabajar y por eso...
Bueno, pues ese es el sonido de la rueda de prensa, la espera de los datos, que ya digo, son fundamentales porque entramos en una semana decisiva. Tenemos una tasa de incidencia en España de casi 38 por cada 100.000, nos convierte esta cifra en, bueno, el quinto país de la Unión Europea con más tasa de incidencia. Especialmente preocupa, pues, lo que venía preocupando, que es Cataluña, Aragón, aunque el problema también se extiende significativamente hacia Navarra, el País Vasco. Vamos a ver qué datos nos ofrecen hoy. Y si la cosa se complica en los próximos 10 días, pues se habrá certificado que se hizo mal la respuesta al virus en febrero, y tendremos una certificación, aunque ya lo sabemos, que se ha hecho mal la desescalada y en la nueva normalidad, por falta de instrumentos jurídicos para las comunidades autónomas, por falta de rastreadores, por falta de previsión. O sea, de aquí a los próximos días sabremos si hace falta un confinamiento parcial de algunos puntos en España. Lo que dicen los expertos es que en una situación como esta lo que funciona es, digamos, identificar los sitios más peligrosos, quizá cerrar, como hicieron en China, 2 o 3 días, y aprovechar ese tiempo para hacer un rastreo, una comprobación multitudinaria, es decir, prácticamente hacerle test, si no a todo el mundo, sí a mucha gente. Claro, ese es el escalón previo al confinamiento, porque si la cosa se desborda, vas al confinamiento. Para poder hacer eso, que recomiendan los expertos, los epidemiólogos, lógicamente lo que hace falta es tener, digamos, la decisión política y tener personal y material para hacer eso, ¿no? Porque si no, el virus sigue extendiéndose. Nosotros estamos sufriendo el virus y estamos sufriendo también el ataque de nacionalismo que le ha dado a Johnson, buscando chivos expiatorios. Johnson, desde el sábado, lo que ha hecho es obligar a los que vuelven de un viaje a España a estar 14 días en cuarentena. Esto, claro, le pone la situación muy complicada a nuestros hosteleros. Hemos estado durante buena parte de la tarde hablando con ellos. El gobierno lo que está intentando negociar en este momento es al menos que haya un corredor entre las Islas Baleares y Canarias, que están muy por debajo de la tasa de incidencia que hay en el Reino Unido. La incidencia en el Reino Unido es de 15 por cada 100.000, en Canarias es de 8 y en Baleares es de 5,8. Claro, esto ha provocado la protesta de otras comunidades autónomas como Andalucía y Valencia, que también quieren un trato de este tipo. Lo que dicen los hosteleros es que ven una rendija de esperanza, porque las compañías que vuelan a España no han cancelado sus vuelos. Si pensasen, dicen los hosteleros, que la cuarentena establecida por Johnson se va a, digamos, que institucionalizar, pues esas compañías habrían suprimido sus vuelos. Nos lo ha contado Estalella, que es uno de los dirigentes de la patronal de hostelería.
Tenemos una buena noticia positiva, que es el mantenimiento de las compañías británicas de la programación de vuelos que tenían. Es una cosa paralela, no es exactamente ninguna respuesta del gobierno británico, porque esto es una decisión privada. Bueno, nos da una cierta esperanza que esta medida, que ha tomada de forma unilateral por el Reino Unido, desde nuestro punto de vista...
Este es el punto de esperanza que ven en este momento los hosteleros. Preocupa especialmente la situación de Cataluña, y todos nos acordamos de aquellas palabras de Meritxell Budó, la consejera portavoz de Presidencia de la Generalitat, que dijo que con la independencia Cataluña hubiera resuelto mejor el problema del coronavirus. Hoy ha comparecido Torra diciendo que depende de lo que pase en los próximos días, hay que considerar la posibilidad de volver a confinar a Cataluña.
Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano. Estamos en una situación crítica. Para hacerlo gráficamente, estamos en la antesala de marzo.
En la antesala de marzo, o sea, del confinamiento. Muy curioso esto, ¿eh? O sea, en marzo decían que ellos lo hubieran podido gestionar mejor. Ahora que lo está gestionando la Generalitat, hay que amenazar con el confinamiento. La ministra de Exteriores, González Laya, dice que los brotes están controlados.
Este es el caso de los tres grandes brotes en estos momentos, en Barcelona, en Zaragoza, en Lérida. Quiero insistir, los tres están controlados, las comunidades
autónomas.
Bueno, es autónomas
llamativo están... que el presidente de la Generalitat amenace o advierta de la posibilidad de volver al confinamiento y que la ministra de Asuntos Exteriores diga que esos brotes están controlados. No están, evidentemente, controlados. Bueno, Torra, en esa rueda de prensa, ha cargado contra el cardenal arzobispo de Barcelona. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha celebrado este fin de semana una misa funeral por las víctimas del COVID. Curiosamente, hasta el viernes Torra no cerró las discotecas y en este momento en los bares, en la restauración, se puede tener hasta un 50% de la ocupación. En la catedral donde se celebró esa misa funeral solo había un 25% de ocupación. Torra ha dicho que va a abrir expediente al arzobispado, pero en esa intervención ha desvelado en realidad por qué está tan incómodo con la Iglesia Católica, con el cardenal arzobispo de Barcelona.
Me parece muy bien que el cardenal Omella apele a la libertad de culto religioso, pero lamento que durante todos estos años se haya olvidado de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Omella no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Cataluña.
Bueno, es una declaración muy significativa. O sea, lo que a Torra le repugna es que la Iglesia Católica en Barcelona no se haya puesto al servicio de su discurso y de su proyecto independentista. Es decir, dice, me parece muy bien que reclamen la libertad de culto, pero lo que tienen que hacer los católicos, lo que tiene que hacer la Iglesia en Cataluña, en Barcelona, es respaldar mi proyecto independentista y hablar como yo hablo de represión. Es que precisamente pretender eso de la Iglesia es vulnerar la libertad religiosa. Cuando el poder civil pretende, que es lo que pretende Torra, porque lo acabamos de escuchar, que la Iglesia o cualquier religión, cualquier confesión, esté al servicio del proyecto político, está pretendiendo la instrumentalización. El César sobre la Iglesia. El César Torra sobre el cardenal de Barcelona. Ahora te abro expediente, pero realmente a mí lo que me ha molestado es que tú no te hayas puesto detrás de mi proyecto. Esta es una pretensión de toda la vida. Esto es más viejo que el hilo negro. El poder siempre pretende que la experiencia religiosa esté a su servicio. Sí, en este caso sería la creación de la Iglesia católica e independentista en Cataluña. Esto es bueno, lo que pasó en la época de Lutero con los príncipes protestantes, lo que pasó en la Inglaterra de Enrique VIII, lo que pasó en la Francia de la Revolución Francesa y Napoleónica, la sumisión obligada de la Iglesia a los proyectos del poder. Ha salido por la boca de Torra lo que en realidad le molesta. Libertad de culto, sí, siempre y cuando esa libertad de culto, esa libertad religiosa, aplauda, sirva para desarrollar el proyecto independentista. Someter la Iglesia al poder. Ya digo, más viejo que el hilo negro. Como te contaba, Sanidad no ha hecho públicas todavía las cifras oficiales. No los había hecho hace un momento, pero me están contando que sí, que ya tenemos los datos oficiales de este último tiempo. Pascual Claramonte.
Buenas tardes, Fernando. Sanidad comunica que son 855 los contagios en las últimas 24 horas. Eso sí, respecto al total de contagios que notificaron el viernes, tenemos que sumar 6.361. Eso sí, también no sumamos fallecidos respecto al viernes. De hecho, el índice acumulado de muertes en los últimos 7 días ya está situado en 6.
Bueno, pues esos datos que no hablan de una buena evolución de la pandemia, nos los acaba de contar nuestro compañero Pascual Claramonte. En este contexto de contagios, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está preparada para enviar 1.500 militares en 48 horas en caso de alerta por un nuevo gran brote. Manuel Ángel Gómez.
La Unidad Militar de Emergencias podría tener listos hasta 1.000 militares en 24 horas si hubiera una segunda ola de contagios por COVID-19 y podría desplegar la UME hasta 1.500 efectivos en 48 horas. A lo largo de la Operación Balmis, las Fuerzas Armadas realizaron 19.900 intervenciones para ayudar a frenar la propagación del virus, entre ellas 11.000 desinfecciones en residencias de ancianos, centros sanitarios, estaciones de tren, aeropuertos. Los militares actuaron en más de 2.300 poblaciones.
Otra de las derivadas del veto del Reino Unido a los viajeros que vienen de España la hemos visto en los mercados. Las bolsas cierran con fuertes caídas lastradas por los bancos, pero sobre todo lastradas por los valores relacionados con el turismo. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, la debilidad de la bolsa se justifica por la frágil recuperación de la actividad económica, por la falta de control de la pandemia del COVID-19 y por las tensiones entre China y Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 1,7% hasta 7.170 puntos. La decisión del Reino Unido de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España ha golpeado con dureza a empresas como IAG, la Central de Reservas Amadeus, AENA o Meliá Hoteles. También han caído los bancos. La agencia Standard & Poor's ha empeorado sus previsiones para el sector bancario español. Teme que la recesión sea más duradera de lo que se esperaba y que el sector financiero se resienta más de lo previsto. El dólar sigue muy débil. Hoy el euro se cambia por 1,1750 dólares. El jueves se conocerá el PIB de Estados Unidos. Los expertos pronostican una caída histórica que puede superar el 30% en el segundo trimestre. El dinero busca refugio en el oro, que hoy marca un nuevo récord histórico, 1930 dólares por onza.
Y la BBC está confirmando lo que te estábamos contando, que los gobiernos del Reino Unido y de España están negociando la opción de incluir corredores aéreos con Canarias y Baleares. Downing Street quiere revisar bien los datos epidemiológicos y de momento no va a tomar una decisión. En los deportes, Diego Rivas, secretario general de la AFE, ha hablado con COPE. Elías Luis.
Durante su paso por los micrófonos de Deportes COPE, Rivas ha señalado que está en continuo contacto con los jugadores del Fuenlabrada y que se encuentran bien. El secretario general de la AFE también ha destacado que cuando el sindicato tuvo conocimiento del brote, pidió a la liga posponer la jornada, algo que no sucedió. Además, Rivas ha confirmado lo que ya contó nuestro compañero Isaac Fouto, que varios capitanes de segunda división se pusieron en contacto con AFE cuando conocieron la noticia.
Nosotros estamos en contacto con ellos y teniendo en cuenta que muchos compañeros ya estaban calentando, muchos de ellos se ponen en contacto con nosotros y eran partidarios de aplazar o de suspender la competición hasta que sepamos algo más de lo que está ocurriendo.
Además, el Paris Saint-Germain ha confirmado que Kylian Mbappé sufre un esguince de tobillo con lesión del ligamento externo y se perderá el partido de cuartos de final de la Champions contra el Atalanta del próximo 12 de agosto.
Te recordamos ese dato que hemos conocido hace unos instantes. Los datos de sanidad apuntan a 855 casos nuevos positivos. Esto supone un ligero descenso respecto a las cifras en las que estábamos al finalizar la semana pasada. Estábamos en el entorno de los 900 nuevos casos, ligero descenso. Habrá que ver la tendencia, ya digo, a lo largo de la semana. Y atención, porque de esos 855 casos, 474 corresponden a Aragón, con lo cual parece que ahora se está focalizando el problema en esa comunidad. Eso habrá que ver qué consecuencias tiene para la situación en Zaragoza. Seguimos en la tarde de COPE. El coronavirus está golpeando a América Latina, está golpeando a Venezuela. Hablamos con Carlos Malamud, que es investigador principal del Instituto Elcano y conoce la situación en ese país. Carlos, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué situación está provocando el COVID en la Venezuela chavista?
Bueno, los efectos de la pandemia son más o menos similares en todos los países latinoamericanos. En Venezuela ocurrió un fenómeno peculiar, entre otras cuestiones, probablemente por un subrecuento, pero también por el alto grado de aislamiento del país. Lo cierto es que a finales de marzo, abril, las cifras eran muy bajas y de repente el número de muertos, que estaba en torno a 15, se ha multiplicado por 10. Los contagiados, que estaban en torno a 4.000 y pico, llegaron a más de 15.000. Esto hace que estemos hablando de una intensificación de la pandemia que evidentemente tiene altas repercusiones sanitarias, pero también económicas y políticas, ¿no? Y lo más grave de todo es que esto llega en un momento en el cual tanto la situación económica como la crisis política que está viviendo el país está en una situación muy, muy complicada.
Zapatero, en estos micrófonos, insistía que la vía para la solución no es Guaidó, la vía para la solución es un proceso de negociación. Vamos a ver, ese proceso de negociación por el que apostaba el expresidente Zapatero, ¿tiene alguna oportunidad? Digo, porque todos los procesos de negociación hasta ahora han sido ocasión para que Maduro siga al frente del poder y no ha habido realmente ningún avance. ¿Hay alguna posibilidad de que a través de la negociación se llegue a unas elecciones medianamente democráticas?
Bueno, no es solo Zapatero el que apuesta por una salida negociada, ¿no? Es decir, en los momentos actuales una salida negociada sería la mejor noticia que podría tener no solo Venezuela, sino también toda la comunidad internacional, ¿no? Es decir, todos aquellos que estamos preocupados por este país, ¿no? Pero, como bien decías, es algo muy complicado. No olvidemos que en los últimos años se han sucedido 13 rondas negociadoras, todas las cuales han terminado fracasando. En estos momentos, precisamente, una delegación noruega ha volado a Caracas para intentar relanzar la negociación. Yo dudo mucho que una negociación garantice, tal cual están las cosas en este momento en Venezuela, unas elecciones limpias, y con todo, el objeto de la negociación no debería ser garantizar la pureza de esas elecciones, sino sacar al país de la profunda crisis política en que está inmersa, es decir, encontrar una salida para el régimen chavista, ¿no? Es difícil, es complicado, eso está claro, pero el problema es que tampoco hay ninguna otra salida que sea viable, ¿no? Es decir, hoy se conocía una carta firmada por María Corina Machado, Ledesma, el antiguo alcalde de Caracas, Diego Arria, sí, y otros líderes de la oposición venezolana, precisamente llamando la atención sobre esta situación, ¿no? Pero el problema está en que ninguna de las soluciones ensayadas parece, ni ha dado resultado, ni parece que lo pueda dar ni en el corto ni en el medio plazo, ¿no? Es decir, pensar en una intervención extranjera como alternativa a la negociación es algo bastante quimérico en este momento, porque no hay nadie capaz de iniciar una iniciativa de este tipo, ¿no? Entonces, el problema es que estamos en una situación de bloqueo y en el cual, evidentemente, una vez más, desde el interior del régimen se intenta tomar las medidas para esterilizar de alguna manera o paralizar la labor de la oposición, ¿no? En ese sentido, por un lado, el ministro de Defensa, Padrino López, advirtió a la oposición, concretamente a Guaidó y a López, pero en general a toda la oposición, que jamás iban a tener el poder. Y, por otro lado, no olvidemos las medidas tomadas por la Corte Suprema de Justicia, primero sí, renovando en su propio beneficio la Comisión Nacional Electoral, y, en segundo lugar, también cambiando totalmente las cúpulas de los principales partidos, de los principales partidos políticos, entre ellos Acción Democrática, Voluntad Popular, con personeros y partidarios del régimen chavista, ¿no? De lo cual les permite concurrir a las próximas elecciones con las siglas de la oposición, pero con candidatos que son partidarios del régimen, lo cual es una distorsión total y absoluta del proceso electoral.
Claro, ahí tenemos entonces las próximas elecciones, que por lo que nos acabas de contar ya están desvirtuadas, ¿no? Porque las siglas son las mismas siglas de siempre, pero que están intervenidas por el chavismo. Hubo un momento en el que, digamos, hace pues un año, ¿no?, parecía que Juan Guaidó por fin había conseguido aglutinar a toda la oposición. Ha habido decisiones como la tomada por la justicia británica, que dice que el control de oro venezolano del Banco de Inglaterra está en manos de Guaidó, pero Guaidó parece cada vez más débil, y vuelve el viejo problema, ¿no?, de una cierta o una importante división dentro de la oposición en este momento.
Ese es uno de los grandes dramas de esta crisis, ¿no? Es decir, la división y la debilidad de la oposición venezolana. Es verdad que hacer oposición en Venezuela es prácticamente un milagro, esto complica absolutamente todo, pero más allá de eso, sería deseable que las principales fuerzas y los líderes opositores tomaran conciencia de la magnitud del problema, eso lo saben, pero se pusieran de acuerdo en cuáles son los pasos a dar. Y en este sentido, es verdad que la disyuntiva que tienen delante de sí es diabólica, ¿no? Decidan lo que decidan, van a elegir mal, por un lado, si presentarse, si concurrir a unas elecciones que van a estar totalmente amañadas y con un resultado bastante previsible, pero sabiendo que si no lo hacen, si se abstienen, como en 2005, van a regalar toda la iniciativa y toda la agenda política y el control, por lo tanto, de la Asamblea al chavismo, lo cual en su momento tuvo resultados catastróficos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en un momento como este? Si eso es algo difícil, y evidentemente ahí está el arte de la política y el saber hacer política, y de momento, lamentablemente, ninguno de los líderes de la oposición venezolana ha sabido bien responder a ese dilema leninista de qué hacer, ¿no?
Una última cuestión, la posición de la diplomacia española, quiero decir, la posición de la diplomacia española, que es importante porque en el fondo fija bastante la posición de la Unión Europea, y estaba el Grupo de Lima, y estaba una serie de iniciativas. ¿Es una sensación que tenemos los que vemos las cosas desde fuera, que con Sánchez y con Iglesias en el gobierno, digamos, el pulso de España, del gobierno español, es mucho menos acelerado para provocar cambios? O sea, hay, digamos, un absentismo del gobierno español que deja pasar la situación sin impulsar a que Europa tome más iniciativas, sin impulsar más iniciativas en la comunidad internacional.
Bueno, la diplomacia española estuvo recientemente muy involucrada en la convocatoria de una conferencia de donantes que tuvo un éxito bastante importante a la hora de poner en marcha la posibilidad de concitar determinadas voluntades en ayuda del pueblo venezolano, ¿no? El problema no es tanto en qué hace o deja de hacer la diplomacia española, sino qué es lo que puede hacer tanto la diplomacia española como la europea, la de Estados Unidos o cualquier otra en un momento como este, ¿no? Es decir, España, como el resto de Europa, apoya una salida negociada, lo cual evidentemente es la solución correcta. Pero el problema es que el margen de acción para la comunidad internacional en un momento como este es muy limitada.
Carlos Malamud, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Hasta luego.
Paloma Serrano trae un mensaje de la Mutua interesante. Paloma.
Sí, porque si tú eres de esas personas que estabas un poquito harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Te preguntaste. Bueno, pues luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
No, si me preguntan por ti cuando llaman al teléfono, está Visier por ahí, que se ponga, por favor.
Que se ponga.
Que se ponga. Estamos esta tarde recogiendo tus mensajes, bueno, con llamadas no deseadas, llamadas extrañas, llamadas... Hay un oyente que nos ha contado que le confundían su teléfono con una consejería de educación.
Es verdad.
O con una dirección general de educación.
Sí, sí.
Y ya el tipo, harto de que le llamaran, pues nada, resolvía todos los problemas, pero... haciéndolos más grandes, ¿no? Mire, que es que mi niño, que es que no sé, lo han cambiado de colegio. No, vaya usted a este colegio.
Reubicaba niños por los diferentes colegios.
Reubicaba niños en la ciudad. Y claro, imagínate, los padres, la cara que se les pondría cuando... No, es que me lo han dicho en la consejería y tal. Y este oyente que estaba harto de que confundieran su teléfono. ¿Más historias tenemos por ahí, Elisier?
Pues sí, hay veces que compras algo y aún así pues siguen dándote la lata.
A mi madre la llama una compañía que vende colchones. Y de vez en cuando la llaman, mire, que hace un año que le hemos vendido el colchón y le tocaría la limpieza y tal. Y mi madre me lo comentaba y estaba la mujer súper mosqueada. Total, que un día estoy en casa de mis padres y llaman estos de los colchones y casualmente lo cojo yo. Me dice, hola señora, bueno, fulanita de tal, que le toca la limpieza del colchón. Digo, ah, vale. Digo, sí, ya podéis venir. Digo, ya de paso que venís, nos limpiáis el sofá también. Ah, pero no han llegado a venir.
Ah, mira, una buena manera, ¿eh?
¿Sí?
No, yo que la limpieza es general.
Aprovecháis, ¿no? Ya sí, que venís, sí. No os vais a quedar solo con el colchón, hombre. También no, pasadme el sofá.
Tengo aquí pendiente pues una alfombra que tengo por allí.
Sí. Uy, la campana. Compré. La campana, ¿eh? De la cocina. A mí que me limpien la parte de arriba
también,
de la campana de la cocina.
La
todavía
campana
en esa
de la cocina que la enciende y huele a rayos muertos. Ahí está. Lleva 15 años... friendo pescado y tal. Ahora el bonito, ahora estamos en temporada de bonito, ¿eh? En Irún se come buen bonito, ¿no?
Hombre, en Irún justo no hay bonito, pero tenemos al lado Hondarribia, está bien.
¿En Irún no hay bonito?
No, Irún no tiene mar.
Ya, bueno, ya, bueno, sí, pero hay pescadería buena, ¿no?
Hombre, sí, en la pescadería sí, claro, sí, ya, sí.
Entonces, ahora es tiempo de bonito, claro, tú a base de ruedas de bonito tienes la o sea, la mampara que vas a darle a la luz y la mano se te queda con una grasa ahí colgando.
Hombre, bueno, tampoco tanto.
Esos filtros de mampara, no. Bueno, lo que hay ahí, vamos, lo que hay ahí.
Ay, pues mira, oye, Margarita nos trae una muy buena solución un poco drástica. Nos dice, cuando ya mandando la lata, esta es mi respuesta. La señora está borracha y no se puede poner.
Eso está bien. No, es que mi señora, mire usted, es que le ha cogido el gusto al anís, ¿eh? Y va palomita, viene palomita. ¿Usted sabe lo que es una palomita? En Irún hay palomita de... es que el anís ya no lo bebe nadie.
¿Palomita de...? Ah, no. Yo conozco el del mono, no el de la paloma.
No. La palomita es una cosa que se hacía antes, que tú pones en un vaso un culito de anís. Que a mí el anís me parece una cosa... Bueno, hay gente que le gusta, pero bueno. Le pones un culito de anís y le echas agua. Le pone un hielo, palomita de y eso luego...
Eso es muy francés, El ¿sí? reducir alcohol con agua es muy francés.
¿Ah, sí?
Sí.
Luego tiene un efecto secundario, el anís es te deja muy, muy afectado.
Muy anisado, deja. Pues mira, Antonio ha recreado cómo son sus conversaciones con los teleoperadores.
Dígame... Hola, buenas tardes, soy Marcos. El motivo de mi llamada es poder ofrecerte de forma personalizada las nuevas tarifas. ¿Con quién hablo?
Habla con Juan Antonio.
Hola, Juan Antonio, ¿con qué compañía estás?
Yo estoy con una, mira, yo te puedo ofrecer el metro de Alicatao a 6 euros y el metro de Perlita a 10 euros.
Ahí lo tienes.
El método de perlita, yo no sé lo que es el método de perlita. ¿Tú sabes lo
yo
que
tampoco, pero me ha parecido tan bueno. El alicatado, pues perlita será pues un tipo de suelo.
¿Con qué imagino compañía está? Pues yo tengo una compañía que hace una reforma que te muere y el baño te lo que dejamos en un ratito, te lo dejamos estupendo. Esa
yo tengo una compañía aquí muy buena contigo, Fernando.
Esa bañera que no sirve, te la cambiamos. No, pero si yo llamaba para vender, esto lo hace el Grupo Risa, hace una,
sí, sí, es verdad,
digamos, una situación absurda, como si fuera una escena de una de la película de los hermanos Marx, ¿no? Uh-huh. Entonces cada uno va diciendo una cosa y bueno, se traba ahí una conversación muy curiosa.
Pues mira, esta oyente recibe unos mensajes que no sé yo qué objetivo tendrán.
Yo he recibido dos veces dos mensajes de Hey, ¿cómo chava? Desde Guinea Ecuatorial, y yo no conozco a nadie en Guinea Ecuatorial.
Hey, ¿cómo se va?
Hey, ¿cómo se va?
Hey, ¿cómo se va? Guinea Ecuatorial. De Guinea. Ahí es nada, Guinea Ecuatorial.
Sí, tenemos un compañero aquí en COPE de Guinea Ecuatorial.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, figuraría en alguna base de datos. Figuraría en alguna base de datos. Pues... Y, bueno, pues también puedes decir que te llamen y así practicas el francés.
Oye, pues sí. No, Trivia, pero me imagino que por el prefijo Trivia, ya sabrás que es Guinea Ecuatorial, ¿no?
Sí, pero el que llama es él. Los cuartos bueno. Se lo caza él.
¿Pero el que recibe llamadas ya no paga?
No, yo creo que no.
¿No?
Yo
creo que no. No, si la recibes fuera de tu país...
A ti te vendría bien, si no, practicas ese francés que tienes fluido, pues nada, ¿cómo se va? Te voy a
mandar. ¿Sabes bien, Fernando?
Sí, bien.
Fernando,
no paso yo mi francés.
Fernando de Arro, ¿no?
Exacto, esa R difícil de pronunciar. No, mi francés es realmente limitado, realmente limitado. Y luego es verdad que en Francia a veces tienen problemas para hablar inglés, ¿eh?
O sea, sí.
Es que no.
Bueno, aquí en España también, Fernando.
Sí.
Aquí en España.
Bueno, pero aquí se intenta y tal. A veces allí es como una ofensa, ¿no?
Aquí le echamos cara.
¿Usted qué viene aquí a hablar inglés, hombre? Si esto es Francia, aquí aunque no lo entienda, pues tú haces como que lo entiendes y tal, y sigues para adelante. Oye, ¿me das más mensajes o el teléfono?
Te doy el teléfono mejor. Los mensajes los dejamos para el final, si te parece. Venga. Que te traigo canelita en rama,
canelita fina, ahí estamos.
Nos puedes mandar tus audios, tus mensajes, contándonos esas llamadas extrañas que has tenido, o esas llamadas curiosas, en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia. Y...
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No fue la tímida, ingenua, desvalida que aparecía en sus personajes. Bajo su aspecto se escondía una gran seductora. Así era Olivia de Havilland. La actriz falleció ayer en su residencia de París a los 104 años, donde vivía desde hace más de 60. Con ella desaparece la última estrella de un cierto Hollywood.
Ha sido que comprendieras mis motivos.
He tenido años para pensar en ellos, Morris, y los comprendo. Con que no tenemos nada más que hablar. Te deseo muy buenas noches.
He venido desde California solamente para verte. Para explicártelo todo.
Aquí la escuchamos en un fragmento de La Heredera, de 1946, con Montgomery Clift, papel por el que consiguió uno de sus dos Oscars. Olivia de Havilland nació el 1 de julio de 1976 en Tokio, donde su padre daba clases de inglés. Cuando sus padres se separaron, las mujeres de la familia se marcharon a California y allí su madre retomó su carrera como actriz. Olivia, por su parte, debutó como actriz en obras teatrales para aficionados, pese a la oposición de su padre. En una de las actuaciones fue descubierta por un director austriaco. En 1943 la actriz ganó un juicio cuyo fallo es conocido como la decisión de Havilland, que acabó con la manera que tenían los estudios de cine de explotar a los actores. Demanda a Jack Warner, la famosa Warner. Demanda a la Warner indignada porque sabía que los mejores papeles acababan siempre siendo interpretados por Bette Davis.
I have nothing to offer you but a life of hardship and danger, but we'd be together.
Because I love you, Robin, I'd come. Even if danger would mean nothing if you were with me.
Olivia de Havilland compartió reparto en varias ocasiones con Errol Flynn. Este que hemos escuchado es un fragmento de la famosa Robin de los Bosques de 1938. Antes había interpretado el Capitán Blogg y la carga de la Brigada Ligera. El actor confesó que estuvo perdidamente enamorado de su compañera, de Havilland, que no sucumbió a sus encantos porque era una mujer casada. Fue nominada al Oscar en 5 ocasiones, de las que ganó 2 veces la estatuilla. Vida íntima de Julia Norris en 1946 y La heredera de 1949 le valieron esas 2 estatuillas. Y las otras candidaturas llegarían con el ahora famoso para los censores, los nuevos censores, Lo que el viento se llevó de 1939.
No hablemos más de la guerra. Es Navidad. Hablemos de los 12 robles, de Tara y de los tiempos anteriores a la guerra. ¿Podemos tomar vino, tía Pitipa?
Dijiste que no había bastante, tío Pedro.
Hay bastante. Este es el último vino de Madeira que a mi padre le envió su tío, el almirante Will Hamilton de Savannah, que se casó con su...
La recordamos en su papel como Melania, en Lo que el viento se llevó. La segunda nominación fue por su papel en la película Si no amaneciera, de 1941. Ese año ganó su hermana Jean Fontaine por Sospecha, de Hitchcock.
Espero no haberle hecho daño. En mi compartimento hay un hombre que fuma un cigarro enorme. Y no lo soporto. ¿Usted fuma?
No, no.
Me alegro mucho. Después de la noche que he pasado, no lo resistiría. ¿Comprende?
Todo Hollywood conocía la mala relación que mantenía de Havilland con su hermana, un año menor, Jean Fontaine. Se comentaba en el ambiente cinematográfico que Olivia decía que no moriría antes de su hermana, que acabaría enterrándola. En la separación de las dos hermanas se inspiró el clásico que fue The Baby Jane. Havilland intervino en medio centenar de películas. En los 70 su cine se volvió más comercial, con títulos como Aeropuerto. Y en la televisión consiguió un Globo de Oro por su papel en Anastasia, el misterio de Ana, en 1986. Olivia de Havilland ha muerto en París, donde siempre reconoció sentirse libre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un joven ha denunciado que el SEPE desvía las llamadas a su teléfono móvil. Está recibiendo entre 150 y 200 llamadas diarias preguntando por los ERTES. Claro, la gente tiene mucha necesidad de saber cómo va su ERTE. Pero claro, esta pobre criatura pues está sufriendo pues una invasión telefónica. Queremos saber, y hemos ido recogiendo a lo largo de la tarde, pues esas llamadas inoportunas que tú recibes, comerciales o de gente que te quiere vender el mantenimiento del colchón. Hay un oyente que nos ha contado que le llaman para... pues sí, que hay que limpiar el colchón, que le mandan... Y las respuestas que tú das, porque hay quien nos ha contado que le llamaban para consultar como si fuera la Consejería de Educación y que ha acabado distribuyendo los niños donde le ha dado la gana, los colegios, otra cosa que los cogieran. Vizier, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues mira, José Manuel tiene un antiguo número de un negocio que era muy, muy querido por la gente.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me pusieron el teléfono fijo de un antiguo concesionario y es raro el día que nos llaman un par de veces preguntando por Alicia y por Paco, que serían los dueños antiguos del concesionario. Así es que si quiero me puedo tirar todos los días vendiendo coches. Muchas gracias, hasta luego.
Todavía un par de llamadas, Bueno, nada, Habrá que enterarse, Alicia, si nos oye, que nos llame. Para decir,
claro.
Era yo la que tenía el concesionario.
¿Cuál es vuestro nuevo número? Decidlo.
Claro, además la gente se quedaría contenta del servicio que le dieron. Claro, los coches no te los cambias cada año, ¿no? Pasan 4 o 5 años y dices, voy a llamar a aquel a Alicia. Eso también me trató, sí.
Alicia y Paco.
Alicia y Paco.
Pues mira, y José María no ha tenido tanta suerte, no paran de reclamarle dinero.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tuve que desechar un número de teléfono hace años porque se ve que era de una chica, que no me acuerdo el nombre que era, se ve que era de una chica que dejó por ahí deuda en todos sitios, me llamaban de un gabinete de abogados, me mandaban mensajes y tuve que desecharlo porque es que me llevaban cosillos. La chica se ve que dejó deuda en media España y bueno, que me lo tuve que quitar de encima el teléfono, es que era un acoso constante.
El teléfono y el pufo. El número de teléfono venía con los pufos que había dejado su anterior propietario.
A mí me pasa, esto. O sea, hay una tal Esmeralda. hay una tal Esmeralda que va, que no sé si era su número antiguo o es que da sí. mi número sin yo conocer de nada a esta persona, y me llegan mensajes de: recuerda que tienes cita para la ITV a las tal, tal, ¿sí? Esmeralda.
Porque tú, tan pronto como coges el teléfono, dígame esa voz.
No, 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 son mensajes, son mensajes.
Que no eres Esmeralda, claro.
Son mensajes. Y luego también me llegan los de una empresa de estas de créditos, de ¿sí? ¿Tiene usted que no sé cuántas cuotas por pagar? Y yo, no, yo no, Esmeralda,
o sea, que,
sí.
Ah, que Esmeralda también tenía
Esmeralda
pufos.
Esmeralda también es la de los pufos, sí, sí. Ah. Esmeralda, si estás escuchando esto, por favor, cambia el número de teléfono.
Esmeralda, dejaste una herencia aquí al chico de Irún. O sea, pero en fin, aquí esto tiene que ser una costumbre. O sea, que la gente ya cuando llega a un nivel de pufo muy alto, ¿no? El pufo ya te... Lo que hacen es cambiar el teléfono. Para oye, que no mira. Los encuentren, claro, los que persiguen las deudas.
Sí, pero creo que hay otras formas de encontrarlos. Y ojo con el señor del gasoil.
Yo cuando me casé fui a vivir con la mujer a un piso que ya había comprado yo, y no paraban a llamarnos preguntando por Repsol para hacer un pedido de gasoil. Yo ya un día cansado le seguí la corriente, les dije, sí, sí, ¿cuánto quieren? Pues quería 1000 litros de gasoil para la calefacción. Ah, vale, vale, venga, ¿cómo se llama? Me apunté todo y le seguí la corriente porque ya estaba hasta cansado.
Oye, pues este es, ya es el segundo o el tercero que nos cuenta lo mismo, ¿eh?
No, pero este es el del gasoil. Yo tenía la caldera en, ¿sí? en mi antigua casa. Yo tenía caldera y entonces venía un camión cada claro, X claro. tiempo para rellenar ahí, enchufaba la manguera y ala, a tirar. Sí, y pero... lo que tú decías antes de que se te acababa la bombona de butano y tú ibas a cambiarla sí. con todos los pelos llenos de champú, a mí sí. me pasaba, pero no podías meter gasoil. Se acababa y se acababa. Llamabas y te decían, sí, la semana que viene pasamos. Entonces estabas una semana, ya, pero pajarito, debajo la de la ducha.
Eso es una caldera de gasoil, pero la caldera de gasoil te va dando... Tiene una...
Fernando, un medidor que te va dando el nivel, ¿no? ¿Conoces mi despiste?
Sí,
ya. Pues ya. No hay más.
No, porque el no problema de la botella de butano es que tú no sabías si la botella... Hombre, la podías coger. Si la cogías... Y luego había un truco que era tumbarla. Si la tumbabas, le sacaba el último chupito de gas que quedaba. Lo que pasa es que aquello estaba... No es recomendable hacerlo.
No, mejor no.
Pero las calderas de gas, hombre, tienen un manómetro que te va dando la aguja lo que hay.
La aguja roja y la aguja negra.
Tú no la mirabas nunca, claro.
Yo no la miraba.
Tú ya, o sea, hasta...
Es claro, que aquel
mes
en la puerta...
de enero que
no.
estuviste a punto de morir congelados todos. Hijo,
nos pasó.
Porque ahí
nos pasó un enero o un febrero, no me acuerdo, pero no, sí fue terrible.
Claro, hay que mirar la aguja, hombre.
Pues mira, Alberto trabaja en una empresa de consumibles para cine, pero le llaman para otras cosas.
Buenas tardes. A mí me llevan llamando 4 años para esquilar ovejas al teléfono de empresa. Claro, como es el teléfono de empresa, lo tengo que coger siempre.
Ya no vayas de que sea un cliente de verdad. Oye, porque tome nota y a lo mejor pues se puede claro. sacar unos euros el sábado esquilando, hombre.
Este año además han hecho falta
esquilar. Es un oficio complicado, hay que saberlo, sí.
Este año han hecho falta, esquiladores.
Sí, sí, este año. Bueno,
han tenido el problema, que no los podían traer de Uruguay, sí. que al final lo consiguieron y se retrasó un poco la esquila.
Muchas llamadas. Oye, que me mande ya el esquilador, hombre, que está la... Ovejas aquí muertas de calor, hombre, que arrastran ya la lana, mándame.
Que más que oveja parece nube.
Claro.
Y mira, Fernando, esta mujer se tendría que plantear ser secretaria del doctor Lozano.
Hace años trabajé en una empresa marítima y recibía llamadas constantemente preguntándome por un tal doctor Lozano. Un buen día tuve que buscar un dermatólogo de urgencia cerca de la empresa y cuál fue mi sorpresa... cuando resultaba que este era el tal doctor Lozano. Así que cuando seguí recibiendo llamadas ya les daba directamente el teléfono y dirección de la consulta. Vamos, que poco más y les doy las citas.
Pero hombre, qué señora, qué atenta,
¿verdad?
Qué atenta. Pues mire usted, el doctor Lozano, no soy yo, como se nota por mi voz, pero es un señor que trabaja muy bien, porque yo ya lo he conocido y tal, igual le daba el teléfono, vamos.
Pero además ahí al lado estaban.
Tenía que invitarle a comer, por lo menos, al doctor Lozano.
Más le vale. Luego le preguntamos a ver si lo ha hecho o no. Y oye, este otro puede reconvertir su casa en un hotelito rural de estos.
Yo tenía un conocido que cuando le pusieron número fijo, se ve que el anterior número era de una pensión. Entonces siempre estaban llamándole para reservar para la pensión. Al principio daba explicaciones. Dice, no, mira, que es el número que coincide con una pensión. Luego ya tomó la determinación de decir que estaba completa.
Esa es muy buena, ¿eh?
No de secreta fantástica.
Perdona,
no,
está completo.
No tenemos habitación. Está todo reservado para esa fecha. O sea que murió de éxito.
Ah, y puedes recibir mensajes que van dedicados a niños y bueno, pues te ofrecen planes pues más infantiles.
Cuando empecé mi actual empresa, el número debía pertenecer antes a un niño y de vez en cuando me llegaban mensajes de si tenía cromos del Pressing Catch, que si quería pasarme a jugar a PlayStation. Pero el problema fue cuando también me empezaban a llegar mensajes de, claro, pues de chicas, de niñas, a ver si quería quedar, a ver si quería hacer algo por la tarde y bueno, pues claro, un móvil de empresa recibiendo mensajes de adolescentes no era la mejor imagen.
El triunfador de la clase.
Sobre todo que te miran luego el móvil y te dicen, pero tú qué estás recibiendo. Y la tarde que hemos echado, ¿eh, Vicente?
Pues sí, Fernando. Hasta mañana.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Es una imagen sin un gran valor artístico. Hay veces que no hace falta obras de arte para que algo se remueva. El retrato está tomado en una playa. El mar está tranquilo, se ha disfrazado del agua dulce, con olas que acarician los tobillos, pero no hay que dejarse engañar. En la orilla siempre hay tensión. Las olas pequeñas y diminutas son del mismo agua que luego forma tormentas. No hay que engañarse. Aunque la calma durara mil años, siempre hay tensión entre los granos de arena, contingentes, insignificantes, destellos rubios que el viento convierte en casi nada, frente a la mar casi infinita, con un horizonte muy lejano. No hay que engañarse. Incluso en las mañanas tontas de playa, mañanas en las que uno quisiera sentir el calor del sol, la sal en la piel, en las que uno quisiera solo chapotear entre cuerpos bonitos y amigos, hay una tensión escondida, al acecho. Sabemos que somos granos rubios de arena, una casi nada que se lleva el viento, pero oímos rugir en nuestras tripas un océano infinito que no tiene horizonte. En la foto, tres voluntarios empujan y tiran de un artefacto amarillo con tres ruedas. La labor es fatigosa, exige tiempo y esfuerzo. A bordo de ese artefacto amarillo viaja un joven que no puede andar, que no puede saltar. A bordo de ese artefacto amarillo viaja un joven que normalmente solo puede estar tumbado en la cama. A bordo de ese artefacto viaja un joven que entra en esas aguas casi infinitas. Puede parecer desproporcionado el esfuerzo para llevarlo al baño. Es desproporcionado, tan desproporcionado como el mar que nos ruge dentro. Y ahora te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Fiel a su estilo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hace gala de sectarismo al ordenar expedientar al Arzobispado de Barcelona por la celebración del funeral por las víctimas de la pandemia que tuvo lugar ayer en la Basílica de la Sagrada Familia. Torra hace demagogia, mezcla temas y afea al cardenal Omella que no haya alzado la voz contra la represión que, según él, vive Cataluña. En realidad le reprocha su libertad eclesial frente a la aventura del procés. Siguiendo una normativa surrealista, el gobierno catalán había limitado el aforo a la misa funeral a tan solo 10 personas, cuando para otros locales de dimensiones más reducidas se admite un aforo del 50%, o para las visitas turísticas que ayer mismo recibió la Sagrada Familia, se permitió también el citado 50%. Como ha subrayado el Arzobispado de Barcelona, se trata de una previsión injusta y discriminatoria. La celebración se llevó a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad y la asistencia presencial se limitó a los familiares de los difuntos y representantes de los sectores que han estado en primera línea de batalla contra el virus. Desgraciadamente, como advierte el Arzobispado de Barcelona en su comunicado, ante el poco previsible cambio de actitud de la Generalitat no queda otro camino que iniciar las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad de la Administración. Son los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de culto, protegidos por la Constitución, los que están en juego.